Buenas noches, ¿cómo le va? La verdad que nos sentimos un poco raros. Acá estamos martes a la medianoche, hace un mes que no nos vemos, más de un mes. En primer lugar, muchas gracias por la solidaridad, por el afecto, por la cadena. Gracias a los que escribieron, a los que hablaron, a los que se movilizaron, a los que usaron las redes. Fue una experiencia como importante. Uno daba la batalla por absolutamente perdida y de repente, como una película norteamericana, suena el teléfono y las cosas se dan vuelta como muy rápidamente. Gracias a la banda de queridos amigos, donde están Luis Puenza, Marcelo Piñeiro, Bebe Camín, Carlitos Sabate. Gracias a los representantes de los trabajadores en Radio Televisión Argentina, que son los que llamaron a las autoridades correspondientes y que en su momento, en diciembre, dijeron que el programa seguía, y que cuando nos avisaron que el programa no seguía, nos enojamos, y la reacción lo que generó es que estos dirigentes sindicales de un sindicato muy importante vinculado a los medios de comunicación se pusiera otra vez en contacto y se cumpliera la palabra empeñada y lo dicho, y acá estamos. Y estamos como muy contentos porque le vamos a pedir a Rodrigo Lamardo que averigüe, pero a mí me parece que, sacando a las dos carátulas, el programa que iba los domingos, es muy probable, no es importante, no es trascendente, sí es importante, no es trascendente, que hoy por hoy Manivela es el programa más antiguo de esta radio, y eso nos genera un enorme orgullo. Entonces, más allá de la gente del cine que se movilizó, porque este es un espacio para el cine nacional, más allá de los cineastas latinoamericanos que se movilizaron porque este es un programa para el cine de América Latina, hubo una enorme cantidad de gente acostumbrada a escuchar Manivela los sábados a las 7 de la tarde, que era como una especie de tradición. Nos sucedió en las vacaciones estar en el mar con mis sobrinas, y de repente, cuando nos paramos y nos vamos de la playa, la señora al lado de la carpa dice: "Ay, siga, siga, a mí me encanta escucharlo porque yo lo conozco a usted de la radio", me dice. Es el fenómeno de la radio, que uno lo tiene como muy, muy contento. Y gracias también a aquellos cineastas cuyo pensamiento político por ahí no compartimos, pero sí compartimos una tradición cinematográfica, porque él, cada vez que estrena, nosotros lo sacamos al aire, y él también hizo las llamadas necesarias para que Manivela pudiera seguir en el aire. Así que bueno, hoy teníamos un programa de tres películas argentinas muy recomendables, que son Cuerpo Entero, El Último Traje y La Grieta de Jara, pero nos dimos cuenta que todos estos fines de semana de febrero hay una retrospectiva muy, pero muy, muy importante en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires sobre Hugo del Carril, que va a ser una retrospectiva que no se va a repetir en mucho tiempo, básicamente porque son películas en fílmico. Así que vamos a dedicarle el programa de hoy de Manivela justamente a la filmografía de Hugo del Carril, y vamos a empezar por escuchar su música.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto, que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornabas es un viso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Te enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él.
Qué voz la de este hombre, ¿no? Qué voz, a mí me parece que después de Gardel, en ese pelotón donde está de repente Charlo, Argentino Ledesma, Julio Sosa, Goyeneche, Hugo del Carril, es una tremenda voz, una hermosísima voz. Pero vamos al cine y estamos con el responsable, con el jefe, con el director de programación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y el hombre que ha movido todos los hilos para que esta retrospectiva fuera posible. Fernando Martín Peña, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Coco?
Qué bueno escucharte.
Igualmente.
Peña, uno piensa que es juntar películas, hacer una retrospectiva en el Malva de Hugo del Carril, pero es muchísimo más que eso, ¿no?
Bueno, vos bien sabés que sí, el estado de la preservación, sí, del material es un tema.
Sí, señor.
No, digo, en este caso... Digo, cada situación tiene, viste, sus particularidades, pero en este caso el problema estaba agudizado por una característica de él como cineasta, y es que, hoy cualquiera es cineasta independiente, pero en esos, claro, años donde la financiación provenía básicamente de los estudios, era muy raro ser independiente, y él financió 9 de sus 15 películas con dinero propio. Entonces fue pionero de lo que sería la realización independiente en Argentina. Entonces el material era de él, y él lo tenía depositado en el laboratorio Alex, que era donde se hacían todos los procesos, principal laboratorio, digamos, de cine argentino. Ese laboratorio cerró en el 95, 6 años después de la muerte de él, y cerró sin devolver muchos de sus materiales a sus dueños. Por ejemplo, la familia de Hugo del Carril jamás recibió esos nueve negativos. Entonces, una parte se perdieron y otra parte fueron a parar al sótano de la Escuela Nacional de Cine, que es a donde nos encontramos con Octavio Fabiano y el grupo que conformamos a Procinaín a partir del 2001. Ahí estaban las aguas bajan turbias, el negativo, ¿no? Las aguas bajan turbias, la Quintrala, estaba Buenas noches Buenos Aires, el negativo original, había un internegativo de seguridad de Surcos de Sangre, una de las películas más difíciles de ver, y otras estaban también ahí, pero destruidas totalmente. El caso de Una cita con la vida, el caso de La sentencia, el caso de Las tierras blancas. Entonces hubo que salir a buscar película por película para poder armar la obra integral, ¿no?
Uh-huh. Bien. En algún momento, en algún lugar, dijiste que te daba orgullo este ciclo, que es uno de los ciclos que más orgullo profesional te da haberlo organizado. ¿Es por la dificultad de lo que implicó por Hugo del Carril? Porque fue una afirmación como muy categórica, ¿no?
Sí, lo que dije en realidad es que me daba, de todas las cosas que yo hice, yo digo, incluyendo encontrar Metrópolis completa, que se supone que es como... ¿Viste? La culminación del trabajo del historiador, todo bien, pero esto no es exactamente que fuese más difícil, sí, de alguna manera más difícil porque eran 15 las que había que encontrar, pero me parece que tiene que ver con que si no lo hacíamos acá, no lo iba a hacer nadie. Uh-huh. Mientras que lo de Metrópolis, digamos, había todo el mundo buscando la película,
claro,
yo no descarto,
claro, claro,
que alguna vez aparezca, claro, otra copia mejor que la que encontramos nosotros.
Sí.
Entonces, esto es nuestro. Y si el trabajo este no lo hacíamos nosotros, no se hacía acá, y aparte no se hacía cuando se tenía que hacer, porque vos sabés que desde hace 2 años ya no funciona más el último laboratorio que quedaba funcionando. Entonces, no podríamos preservar las películas de Hugo del Carril ni las de nadie, como pasa desde hace 2 años, en el formato en el que fueron filmadas, que es el 35 milímetros. O sea, las últimas dos que rescatamos, que las encontré gracias a un dato que me dio Jorge Russo, que las tenía la familia del fundador de ISAT, Alberto González, gran coleccionista de cine argentino.
Sí, señor, sí, señor.
Y las conservó él, y por suerte a través de Jorge la familia nos brindó muy generoso acceso a todo ese material, y ahí encontramos Esta tierra es mía y La calecita. Uh-huh. Y con esas completamos las 15, esas no las habíamos podido pasar nunca en copias originales. Y esas dos fueron de las últimas copias que se tiraron en el laboratorio de Cinecolor, que se hicieron en el laboratorio de Cinecolor. Muy poco después cerró. Llegábamos 6 meses después y ya no se podían hacer, ¿no? Pero llegamos justo, por eso digo, lo hicimos cuando, me parece que lo hice cuando lo tenía que hacer, y creo que era algo que había que hacer acá, nadie nos iba a ayudar a hacer. Digo, si un ruso encuentra en los archivos de la Gofilmofón, que son gigantescos, una copia original de una película argentina, no se va a poner a restaurarla.
Claro, por supuesto. Y el orgullo, también dijiste, pero aparte me imagino por qué, digo, todo el ciclo se va a proyectar en 35 milímetros.
35 y 16, hay un par que no existen ya en 35, entonces hay algunas en 16.
Pero en fílmico, digamos, ¿no?
Sí, sí, entonces, todo va en fílmico, sí.
Digo, ¿cómo se le explica a un Zoom 25, a un Zoom 20, o a cualquier espectador que va a Cinemark, o al Village, o a lo que sea, la importancia que tiene, que significa poder proyectar cine en fílmico en 35 o 16 milímetros? Pues somos muy pocos los que nos damos vuelta en el Malva cuando hay las películas para ver en qué está proyectando. Generalmente el Malva proyecta en 35 o en 16. Pero hoy por hoy, en el 2018, ¿cuál es la trascendencia del fílmico para el conjunto? No para nosotros, que somos fanáticos, porque nacimos palpando de repente el cine, el celuloide, digamos, ¿no?
Sí. Mira, hay dos respuestas, ¿no? Es decir, una, porque hacer todo lo necesario para que se siga exhibiendo en fílmico en Argentina es estar a la altura de los países civilizados del mundo, que es lo que hacen. Es decir, en toda cinemateca del mundo, acá nosotros, bueno, no tenemos cinemateca, pero si la tuviésemos, veríamos que este empeño por mantener el formato en el que las películas fueron filmadas es normal. O sea, es normal que los clásicos restaurados en el Festival de Bolonia, por ejemplo, se pasen en 35. Es normal que en cualquier cinemateca, que sea la cinemateca francesa, en Alemania, en Canadá, digamos, ni hablar de Estados Unidos, las copias de las películas que se hicieron en fílmico se procura que se exhiban en fílmico. Y acá hay como una especie de resignación a que, bueno, es un lío el fílmico, viste, que es un quilombo, ocupa lugar, hay que revisarlo antes de pasarnos, es un desperate, entonces mejor pasamos un Blu-ray. Bueno, esa cosa claudicante me parece que termina por homologar todo en una estética que no le corresponde para nada a estos materiales. Es decir, por otra parte, uno puede ver la imagen digital en su casa, uh-huh. Mientras que la imagen fotográfica no la puede ver ya en su casa. No la puede ver en su casa, salvo que uno tenga un proyector 16. Sí. No puede disfrutar de lo que es la textura de la imagen fotográfica, el color, que la es totalmente luz. Distinto al color, sí. La luz es totalmente, sí, diferente. Sí. Uno tiene la sensación con lo digital que la luz viene desde la pantalla, mientras que con la fotografía viene desde atrás la luz, ¿no? Bueno, hay una serie de características de tipo estético que son totalmente distintas, y es esa estética en la que pensaron los artistas que hicieron esta película. Es decir, y en el caso de Hugo del Carril, además, que manejaba una visualidad muy fuerte, siempre laburaba con directores de fotografía de primera, La Quintrala, porque está hecha por Tabernero, verla en cualquier otro formato cambia completamente su estética, digamos. Entonces cambia la propuesta del realizador. Está muy bien poder valerse del digital para difundir las películas, porque cuando nosotros estudiábamos cine, o la veías en film, o sonaste, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que ahora tenés toda la historia del cine a tu disposición para poder verla en tu casa. Pero si esa experiencia en tu casa ya la tenés, Me parece que es responsabilidad de las instituciones como el MALBA o como cualquier institución pública que difunda el cine ir un poquito más lejos, ¿no? Es decir, hacer algo un poquito más, ofrecerle al público por la plata que le cobra la entrada una experiencia que no puede tener en su casa. Entonces, esa sería una respuesta. La otra respuesta es pragmática y la tiene que vivir el espectador cuando va a la sala, porque el espectador que ya no está familiarizado con el digital, como vos decís, el 25, el tipo que nació con el digital, se va a encontrar con una cosa nueva, ¿no? Pero solo se va a encontrar con ella y solo va a entender la diferencia cabalmente cuando la vea. Inmediatamente pasa, nos pasa con los alumnos y qué sé yo, y cuando ven el fílmico estallan, porque realmente no se parece a lo que tienen a la mano, es otra cosa. Pero ahí, digamos, hay que hacer la experiencia personal, ir y verla. De las copias que estamos dando, recomiendo especialmente La Quintrala, Las Aguas Canturbias, Estas Tierras Mías, que son copias increíbles, no dirigida por él, pero con un gran trabajo plástico, el Último Payador. Ahí estamos dando una copia que es una cosa que no se puede quedar, más allá del olvido. Es decir, son películas que cuando las ves en fílmico...
Hay que verla para darse cuenta, ¿no?
Claro, yo te puedo dar las razones, digamos, pero alguien se convence, de convencer cuando lo ve.
Es por eso la razón por la cual uno va tan seguido al MALBA. Peña, ¿y qué vas a hacer ahora que Cinecolor cerró? ¿Qué se supone? ¿Que no vamos a poder ver y restaurar más películas en fílmico? La Cinemateca Uruguaya, creo que el laboratorio también cerró, ¿no?
Bueno, la Cinemateca nunca tuvo laboratorio, es decir, lo que hay son pequeños intentos por digitalizar, digamos, por hacer remasterizaciones digitales de materiales comprometidos, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero el laboratorio, el más cerca que nos queda, está en San Pablo y después en México. Y es un lío, digo, imagínate que si ya no había plata para restaurar las películas acá, menos la va a haber para restaurar afuera. O sea, para mí es una catástrofe lo que ha pasado, que se haya permitido que el laboratorio cerrara, es una catástrofe. Y creo que la única solución es que de una vez por todas exista la bendita Cinemateca Nacional con recursos suficientes que permitan rearmar, aunque por supuesto es mucho más complicado que si hubiesen preservado el laboratorio, porque digo, armar un laboratorio no es una pavada, es muy difícil, pero desde la Cinemateca Nacional sí se pueden destinar recursos a que haya un laboratorio funcional a las necesidades de preservación que tenga la Cinemateca. Laboratorio chico que sirva puntuales de restauración y preservación. Esa me parece que en este momento sería la única solución viable, ¿no?
Bien. Aprovecho para repreguntarte cantidad de cosas que me llamaron la atención, porque a mí me parece que no hay una real dimensión, digamos, de lo que significa la figura de Hugo del Carril como director de cine. Entonces te pregunto, vos dijiste también que para vos hay tres directores en el cine argentino que son Del Carril, Torre Nilsson y Fabio.
Sí, para empezar a conversar es Leonardo Fabio, Del Carril y Leopoldo Torre Nilsson. Después podemos discutir. Y atrás vienen todos los demás, pero eso es así. Ahora, es como decía Rivette en relación con Howard Hawks, que era un genio. ¿Y por qué es un genio? Porque es evidente que es un genio. Bueno, esto es igual. Esto es, claro, vos ves las películas y una vez que ves el conjunto de su obra, decís, pero ¿cómo este tipo...? No hay una estatua, digamos, con él y una cámara, ha habido décadas de ninguneo en relación con la obra de él, un poco por lo que decíamos antes, la dificultad de poder verlas, qué sé yo. Pero en vida de él, fueron muy pocas las películas que fueron apreciadas como lo que realmente fueron, y yo no tengo más remedio que pensar que era por peronista, porque, digamos, creo que es eso, lo que te iba a comentar es que vos ves, incluso en tipos muy inteligentes, Homero Alsina TV, ves en las críticas que hacen, por ejemplo, de Esta Tierra Es Mía, del Culpable, por reconocer la habilidad formal, digamos, ¿no? Pero por algún lado hacen el esfuerzo, un esfuerzo casi sobrehumano para encontrarle el pelo en la leche y pegarle. Claro. Entonces, no hace falta, digo, han elogiado cosas mucho menores que las películas de él, ¿viste? Pero por alguna razón el tipo sufrió el ninguneo sistemático cuando no la proscripción, ¿no? También.
Ahora, en la comparación formal cinematográfica con Fabio, hay una cosa alucinante en Hugo del Carril y en Fabio Fernando, que es la capacidad para abordar géneros, ¿no? Digo, los dos pueden abordar géneros enormemente diversos con un enorme talento
Y, en... y con unidad de estilo, porque sí, lo difícil señor. De hacer eso es que terminase con el síndrome de William Wyler, hace grandes películas, pero que realmente son todas muy diferentes entre sí, y lo que ves es siempre un gran narrador atrás y nada más. No, acá siempre hay intereses comunes, es decir, en todas las películas del ciclo social de Del Carril está el tema de la necesidad de sindicarse, en todas las películas musicales está la cuestión política de fondo, siempre hay unidades de estilo y de preocupaciones temáticas. O sea, vos te das cuenta que siempre el mismo tipo atrás, por más que todas las películas sean muy distintas.
Uh-huh. Bien.
Y algunas cosas que vienen de Manzi, por ejemplo, la historia del 900, esa especie de fresco de finisecular, ¿no? Como es un poco el mismo mundo de El Último Payador, de Pobre y Madre Querida, donde no solamente se cuenta la historia, sino que además se muestra una Buenos Aires que ya no era, pero que sirve como mito unificante para la gente que está viendo entre el público, que pueda decir, ah, tal lugar, yo lo conocí, ¿no? Manzi trabajaba de esa manera, y Del Carril en algunas películas también. Uh-huh. Eran muy amigos, además, ¿no?
Bien. A mí particularmente, de las películas que elegiste, de las que no dirige Hugo Del Carril, El Último Payador es una película que me parte la cabeza.
Es una cosa magistral.
Es una cosa magistral, exactamente, sí señor.
Pero por esto, porque ahí tenés El Circo Criollo, Los Radicales. Uh-huh. Los sí, Radicales, señor. Porque sí, el payador es una figura que tiene como escenario natural los comités del radicalismo, que era, digamos, movimiento popular de masas en ese momento. Entonces, bueno, el reconocimiento de todo eso en una película hecha en 1950, creo que es pleno peronismo, me parece interesantísimo. Y además la manera en la que todo eso se realiza, porque al lado de Manzi estaba Ralph Tapie, que era un monstruo, ¿no? Es decir, era un tipo de una capacidad plástica formidable. Y estoy seguro que es uno de los que Del Carril aprendió. En algún lado, yo no me acuerdo si fue del propio Del Carril en alguna entrevista, en algún lado yo leí que el terremoto final de La Quintrala fue un poco creado con ayuda de Ralph Tapie, que era un tipo que es el que introdujo acá el concepto del diseño de el diseño de producción en términos de escenografía, ¿no? Uh-huh. Fuera de los que primero que no existía el storyboard en esos años, pero el tipo dibujaba el encuadre de cada plano que hacía, bueno, tenía ese, y una formación plástica que venía, no sé, del Louvre, era chino, nacido en China, pero educado en Francia. Entonces era un tipo muy interesante y que yo creo que aportó mucho a esa búsqueda de lo formal que está todo el tiempo presente en la obra de Carril, que nos dice, ¿y este es la cantante de tango? ¿Cómo filmaba?
Claro,
así,
claro, ¿no? Claro. Ahora,
digo, una gran curiosidad.
Lo notable al lado de Torre Nilsson también y de Fabio es que Hugo Del Carril arriesga todo el tiempo. Ve un tipo que ya se consagró con Las Aguas Bajan Turbias, después hace Más Allá del Olvido y después hace La Quintrala, que es una película complejísima. Una película barroca.
En contextos que le son hostiles, porque son contextos hostiles para hablar de lo social. El tipo y no tiene problema y lo hace. Y busca a los aliados que, digamos, viste, Dios reconoce al suyo, ¿no? Decía Godard, no me acuerdo ya en relación con qué, pero siempre citable. ¿Con quién se junta para hacer Esta Tierra Es Mía? Y con Sofichi, porque es el tipo al que le debemos Prisionero de la Tierra, de donde un poco sale Las Aguas Bajan Turbias. Entonces, que trabajen juntos en esa película es hermoso.
Es
también
excepcional.
Siempre hay riesgo. Esa película es en color, en Cinemascope. O sea, se filmaba en color en Cinemascope acá.
Ajá. Sí, es notable. Vamos a las cosas que de repente se... Digo, más allá que Alfredo Varela era del PC y que se dice que Del Carril tuvo inconvenientes, ¿cómo lo trata el...?
Estaba en Cana y Del Carril escribió el guión con él en Cana. Consiguió un permiso de Perón directamente para visitarlo en Cana. No pudo lograr que lo dejaran poner en los títulos, pero escribió el guión con él preso.
Bien, ¿y el peronismo, el peronismo del 46 al 55, cómo lo trata Hugo Del Carril, Fernando?
Mal, cinematográficamente mal. Fíjate que esa época es la que menos filma. Él tenía muy mala relación con Apple.
Creo que
venía totalmente de la época en la que Apple había sido jefe de publicidad de Argentina Sonofilm y habían tenido un lío en el 40, 41, un lío bravo, que no sé exactamente en qué consistió. Pero de ahí en adelante se llevaron siempre mal y Apple le hizo la vida imposible a Del Carril, cineasta, durante el peronismo. Nunca se... Digamos, realmente, si te fijas, no solo porque no lo hubiera hecho, digamos, pero jamás se aprovechó de su condición de ícono del peronismo o de Carril para hacer sus películas.
Uh-huh. Digo, y después está, digo, él tuvo inconvenientes de guita por esta cosa independiente que vos decías, pero también hay una historia relativamente poco conocida. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en el 78 en México, y en México estaba como muy pendiente el tema del desarrollo de la cinematografía mexicana en la época de Lázaro Cárdenas, a partir de que los Estados Unidos empezaron a hacerle faltar el material virgen a la Argentina, porque la Argentina no le declaraba no, la claro. guerra al eje.
Exacto,
no había, sí. Es una historia poco conocida el tema de la dificultad de conseguir material virgen en aquella época, ¿no?
Claro, lo administraba acá el IAPI y bueno, y también él contaba que tuvo necesidad de entrevistarse con Perón directamente para que Apple finalmente le largara el material virgen. El tipo tenía el rodaje parado en Misiones y se había quedado sin película, tuvo que venir acá, pelearse con medio mundo hasta llegar a que Perón le mandara. Y típicamente, como todas las cosas de Hugo de Carrillo, bueno, digamos, yo he hecho muchas entrevistas en mi vida, ¿eh? Ajá. Jamás encontré a nadie que dijera nada, no malo, moderado sobre Hugo de Carril. Uh-huh. Nunca. O sea, la gente que lo conoció siempre habla maravilla. Eso es muy raro, porque no hay unanimidad. Es un gremio jodido, vos lo sabés.
Sí,
no
señor.
Hay unanimidad, ¿viste? Siempre en general te encontrás con alguien, por más querido que sea, siempre hay alguien que tiene algo que decir. De él uh-huh. nunca escuché. Y lo que se contaba es que, bueno, él usó el material que necesitaba para terminar el rodaje y devolvió el material virgen que le quedaba.
Impensado.
Un productor de los 90.
Impensado, ¿no? Claro. Lo hace plata, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí, lo hace guita, por supuesto.
Claro.
Oíme,
claro.
Peña, hay otro personaje, digo, en esta notable relación de Hugo del Carril con Alfredo Varela, comunista, preso. Hay otro personaje como muy interesante, los guionistas generalmente son como muy postergados, que es Emilio Borrás, ¿no? Con lo cual del Carril
sí.
trabajó.
Sí, casi siempre.
Claro,
casi todas las
eso.
adaptaciones son de Borrás. Y en general Borrás es un tipo muy maltratado, porque en muchos guiones de él aparece una cosa un poco literaria. Yo creo que eso se da en las películas que Borrás escribió para Daniel Tinar. A mí José Martínez Suárez, que los conoció a todos, me dijo algo que yo tengo muy presente, que es que Borrás hacía lo que le pedían. Lo que le pedían. Entonces uno ve una película de Tinar y no puede creer los diálogos, porque realmente son están al borde del surrealismo. Pero en las películas del Carril manda siempre la imagen. Siempre manda la imagen. Y lo de Borrás es correcto siempre, pero porque hay un tipo que está pidiéndole otra cosa, claramente. Y al mismo tiempo era dueño de una cultura, digamos, y tenía una capacidad para la sutileza que me parece que hacía sintonía con Del Carril, porque si te fijas, por ejemplo, otro día volví a ver La Quintrala ahí cuando la pasamos, ¿no? La Quintrala uno puede decir, bueno, es una mujer terrible, pero también es una mujer de esa época que quiere ser libre y que quiere hacer su voluntad. Entonces no tiene más remedio que ser terrible, y si no es terrible termina como Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, que vos puedas darte cuenta de eso, de la situación de esa mujer, que no es solo una villana, digamos, o una asesina, sino que es una mujer de su época, una mujer excepcional de su época, eso es Borrás. Y es Del Carril pidiéndole, hagamos esto como tiene que ser, complejo. Si no son personajes que se van a escapar a su época, pero sí hacen cosas que y de la mirada sobre eso es muy moderna, es muy contemporánea.
Bien. Bien, bueno, nos vamos a estar viendo para Carnaval en el Malva Seguro, Fernando.
Bueno, dale. Formidable. Yo antes de cortar, decime. Quiero transmitir a través tuyo un agradecimiento, que lo hago siempre, pero digo, a la familia de Hugo del Carril, porque la verdad es que durante todo este proceso de recuperación hay dos copias que se recuperaron porque ellos las encontraron, que son el negro que tenía alma blanca y La Sentencia. Y todo el tiempo me han alentado para que yo siguiera con esto y bueno, y hasta terminar. Entonces, eso, nada, quería hacer llegar ese agradecimiento.
Oíme, ahora me hiciste acordar otra de las leyendas, porque cuando uno tenía casa en el Tigre sobre el arroyo Espera, digamos, no exactamente, pero no estaba muy lejos, espalda contra espalda, de la que tenía del carril sobre el Carapachay. La leyenda que decía que alguna de las copias Hugo las guardó en esa casa que en algún momento fue un criadero de nutrias, ¿es verdad?
Creo que no, porque ya te digo, solamente dos copias había en poder de la familia, que eran estas dos, y las dos en 16 milímetros. Si en algún momento tuvieron otra, se debe haber deteriorado porque no...
Seguro, para una nueva patasa. Bien.
Puede ser que la haya tenido copias y después se haya desprendido. Ajá. Yo recuerdo de chico, yo lo vi dos veces a él. Una cuando volvió a cantar, porque él lo quiso cantar durante dictadura, un tiempo estuvo proscripto, pero hubo un tiempo que no estuvo proscripto, pero él acá en Argentina no actuó durante los milicos. Y la primera vez que actuó, mi papá me llevó a verlo y se lo agradezco hasta el día de hoy, que fue en el Bauen con el septeto mayor.
Mirá.
Y la gente entre tema y tema, estaba espectacular, estaba entero, perfecto. Y la gente entre tema y tema le pedía, por ejemplo, le decía... Don Hugo, pobre gallo matarás, ¿no? Le pedían que los temas más conocidos del repertorio. Claro. En un momento uno me acuerdo, pero como si fuera, un tipo le pregunta, Don Hugo, la marchita. Y el tipo agarra y dice, caballero, este no es el lugar.
Muy bien.
Y la gente lo emocionó, por supuesto, qué sé yo, ¿no? Y la otra vez que lo vi, que fue muy poquito, yo no sé si antes o después, yo iba a comprar películas de chico a un local que estaba... sería La Valle, un poquito antes de llegar a Riobamba. Y el dueño, estaba ahí, yo le estaba por comprar un corto de tape, no sé qué, el tipo me dice, mira, ahí va Hugo Carril. El tipo iba a Power, que era una empresa que estaba justo en la esquina de Riobamba y La Valle, porque ahí estaban las películas de él en copias en 16 y él las alquilaba, entonces iba a cobrar las regalías.
Qué bárbaro.
Así que si tuvo copias, también puede ser que las alquilado, ¿no?
Muy bien. Peña, nos vemos en el Malva para Carnaval.
Bárbaro Coco, gracias.
Abrazo enorme. Fernando Martín Peña, probablemente el hombre más importante de la preservación cinematográfica en la Argentina, responsable de la Filmoteca Buenos Aires, responsable de la programación de la sala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Mi sobrina Lucero, melliza, hija de mi hermano Eduardo, acaba de egresar este año de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de la ENARC, y Lucero lo ha tenido a Fernando de profesor de Historia del Cine, y las cosas que cuenta Lucero del estilo y de la pasión y de la forma de Fernando de dar cine, Lucero lo va a llevar para siempre, y a uno le pasa lo mismo. Los buenos profesores de cine, los que se apasionan, uno los va a llevar en el recuerdo eternamente, como estos dos recuerdos que recién Peña contaba acerca de Hugo del Carril y que cantaba de esta manera.
Son afanes descangalladas, la vieja madrugada salir de un cabaret. Laca dos cuartas de cogotes, una percha en el escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando, sube el nube. Parecía un gallo desplumado, mostrando a compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al ver la sierra que faldo llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice riquipechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin por haber hecho un mendigo cuando se fue.
Nunca soñé que la vería en un requiebra y pache tan cruel como el de hoy. Vea si no es para suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mando bien mamao pa' no pensar.
Hasta la una, Manivela.